Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca. Estamos ya miércoles, 29 de octubre 2025, para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico. Nuestra compañera, la grandísima Ana Larrea, ¿quién te lo va a contar? Varios de los deportivos de esta casa. Marco Masili y Manuel Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. También, por supuesto, estará con nosotros Juan Elejalde en este día miércoles en el que arrancamos Plaza ya mismo. Dale, titulares.
Mucho fútbol para esta edición de la movida deportiva y muchos protagonistas vamos a tener durante los próximos minutos. Nuevo entrenamiento del Atleti en Lezama sin Iñaki Williams, Iñigo Lecue, Marouane Sanadi y Aymeric Laporte. Este último ya toca balón. Además, Lecue ha sido sancionado con 2 partidos. Celton y Monreal han entrenado con el primer equipo. Conocemos 2 horarios más de los rojiblancos. El Levante Atleti de la 14ª jornada se jugará el sábado 29 de noviembre a las 6:30. Por otra parte, el Atleti Real Madrid, adelantado de la jornada 19ª, se jugará el miércoles 3 de diciembre a las 7 de la tarde. Hoy se juegan partidos de Copa, el Portugalete Valladolid y el Numancia Arenas. Vamos a charlar con Íñigo Murúa, director deportivo del Portugalete, y Óscar Sampaio, director deportivo del Arenas. Y con otro director deportivo que ha dejado de serlo, del Real Murcia, Asier Goiría también será protagonista en esta edición de la movida deportiva. Para finalizar, vamos a cerrar esa edición con la presidenta de Bilbao Basket, con Isabel Iturbe.
La verdad que tenemos programa entretenido, ¿eh? Programa copero, por supuesto, y también la última hora del Atleti. Hay mucho de lo que hablar del conjunto rojiblanco. ¿Cómo todo esto? Pues viéndolo muy bien y escuchándolo mejor. Porque somos de Lías Visión Audición, opticalías.com. Esa es la web, pero atención, porque los centros están en Portugalete, en Santurchi, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición, opticalías.com.
Onda Vasca conecta.
Erretiro hartu berri duzu edo jubilaziorako gutxi geratzen zaizu? Ametsak bai, baina zalantzak ere bai? Ba ez arduratu.
Altxor jaio da. Zure proiektu eta ilusio berriak kudeatzen lagunduko dizun Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu publiko berria. 60 urtetik aurrerakoa ez da ziurgabetasuna. Altxor handi bat da.
Informazio gehiago altxor.eusen edo Bilbo Donostia zein Gasteizko bulego berrietan. Ongizate, gazteria eta erronka demografiko saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
El Valle de Amezcoa, con una profunda tradición pastoril, se suma al impulso de los canales cortos de comercialización agroalimentaria, con la venta directa y de proximidad, fomentando el consumo local.
Dando salida a productos elaborados en el propio valle, queso, mermeladas, cerveza artesanal o carne de producción local.
Contribuyendo al desarrollo sostenible y al mantenimiento de la vida en los pueblos.
Iniciativa apoyada por el Gobierno de Navarra a través del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Onda Vasca conecta.
Bueno, tenemos ya 2 horarios, se lo decía Plaza, en titulares, pero sobre todo estamos muy pendientes de lo que esté haciendo ya el equipo en las instalaciones de Lezama. ¿Por qué? Pues porque el partido del próximo sábado es importante, porque el Atleti tiene una gran oportunidad de volver a la victoria y sobre todo porque es un derbi. Y eso siempre, pues obviamente, nos trae mucho, pero que mucho en el previo. De hecho, mañana nosotros tendremos aquí con nosotros a Aitor López Recarte, exfutbolista de la Real Sociedad. Hablará con nosotros de lo que supone un derbi y cómo ve a ambos equipos, tanto a la Real Sociedad como al Atleti. Por cierto, Aitor López Recarte, que es comentarista habitual en DAZN de los partidos de Primera División. Digo que estoy bastante nervioso por ya que llegue el sábado, porque tengo ganas de ver al Atleti y porque creo que puede ser un gran punto de inflexión el hacer un buen encuentro en el Estadio de Anoeta. Un buen encuentro, ¿eh? Ya no hablo de victoria o derrota, un gran encuentro. Digo porque muchas veces las sensaciones igual no llegan con buenos resultados, pero sí que llegan con una buena imagen. Y ahora mismo lo que yo quiero es ver al Athletic bien, verle que coge otra vez el ritmo y que sobre todo empieza a dominar y controlar los partidos, que es lo que más me preocupa en los últimos tiempos, porque no le veo al Athletic que esté en esa línea. Plaza, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
¿Qué tal, José? Muy bien, Arratsaldeon.
Bueno, horarios importantes, sobre todo el del 3 de diciembre.
Sí, porque es de la 19ª jornada, como hay Supercopa en enero, pues se han adelantado ese partido para que luego no haya tanto partido junto, ¿no? Se va a jugar el miércoles 3 de diciembre. Llama mucho la atención también la hora de las 7 de la tarde, que no es una hora muy buena para un Athletic Real Madrid.
Horario Europa League. Sí. Europa League y Champions League.
Y Champions, exactamente. Pero no es una hora muy... Para ver al Real Madrid en San Mamés a las 7 de la tarde.
No. Pero hará esfuerzo la gente, ¿eh? Ese sí. Día, cuidadito. Y luego, fíjate lo que son las cosas. En una semana, San Mamés va a recibir nada más y nada menos que al Real Madrid y al Paris Saint-Germain.
Fíjate, dos Champions. Dos equipos.
Y Leia, ¿cómo estás?
Muy bien, José, Arratsaldeon. Y al Atlético de Madrid, que está por ahí también en un plazo de 7 días. Mira que hay tres equipos para iniciarse diciembre. Asusta
es
el miedo.
Es una locura, ¿eh?
O sea, no hay cuesta de enero, hay cuesta de diciembre ahora.
Es una auténtica locura. Lejalde, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Todo en orden?
Yo muy bien, todo en orden, ¿no? Hoy no has tenido clase, porque ayer ahí te la fumaste.
Ayer estuve en el hospital.
Bueno, mañana tengo.
¿Qué tal mañana, en el hospital, claro. Juan? ¿Qué tal en el hospital?
Bueno, ¿todo bien? Pues ya sabes que ese no es buen sitio para ir, así estuvimos. Bueno. Hasta las 6 de la tarde estuvimos allí. Una alegría.
Hasta las 6 de la tarde. Bueno.
Una alegría.
Oye, Juan, yo digo que tengo muchas ganas de que llegue el sábado. Vilella, ahora comentamos un poco el partido del sábado. Vilella, a ver, cuéntanos cosas del entrenamiento de hoy, porque esta semana más que nunca es muy importante saber qué está pasando por Lezama.
Sí, y lo más destacado es, aparte de que ha vuelto Laporta a tocar balón en solitario, que ahora vamos con ello, es que otra vez el Athletic ha vuelto a salir tarde, otra vez han estado en el interior de las instalaciones de Lezama, cosa que no es habitual, 2 días seguidos, durante más de 20 minutos, hoy han sido 25, la mitad que ayer, pero una nueva jornada acumulando retraso en la hora de salida, que yo creo que es significativo, porque además durante todo ese tiempo veíamos a gente ir y venir en la sala de fisios, entraba Miguel González al interior del edificio del primer equipo, le veíamos a través de las ventanas charlar con los readaptadores, charlar con los fisios, charlar con el propio Laporta. Es una jornada movida en ese sentido, pero ayer publicaba yo en Onda Vasca que no era optimista con que se pudieran recuperar a ninguno de los tres de los cuales teníamos parte médico. Por la tarde me decían que igual lo de Laporte, que tenía buena pinta, y hoy ha sido esa confirmación, que ha salido al exterior, que ha tocado balón, que es cierto que lo ha hecho al margen de sus compañeros y que lo ha hecho a una intensidad bastante baja, pero con un circuito que estaba formado por vallas, por conos, por giros, por conducciones... En definitiva, por situaciones de generar inestabilidad en el tobillo, yo personalmente no le he visto mal. Y a esta hora de la tarde, 13 y 12 de hoy, soy optimista con que pueda vestirse de corto.
Bueno, es buena noticia, pero insisto, es lo que quizá menos me preocupa ahora mismo del equipo, porque esa posición, obviamente, si no está Laporte, solo tendríamos dos centrales, Vivian y Paredes, pero me da la sensación, Juan, que está cubierta. O sea que más me preocupa que estén a buen nivel los de arriba y sobre todo en el centro del campo, que Ruiz de Galarreta vuelva a encontrar su chance.
Está claro. Es mucho más. A ver, lo menos ahí, efectivamente, mientras haya dos centrales no vamos mal. El asunto es el resto. Estamos bastante restados. Entonces, pues no sé yo cómo es la situación. Ya veremos. Todo se andará.
A mí, claro, en ese asunto, por ejemplo, ¿tú cómo ves entrenando a Ruiz de Galarreta, la gente del centro del campo?
Bien, al mismo ritmo que sus compañeros. Es cierto que durante semanas previas habíamos visto momentos de gestión de cargas con Íñigo Ruiz de Galarreta, pero la semana pasada entrenó todos los días, si no recuerdo mal. Esta, de momento, tiene pinta de que va a volver a ser parecido, así que no tenga que quedarse en el interior, entiendo que es muy buena noticia.
Hoy habla nuestro compañero del Correo, Ortiz de Lascano, de Unai López, jugador del Rayo Vallecano. Juan, tú apuntaste en su momento también el nombre de Unai López. Hay gente que siempre ha apuntado el nombre de Unai López, pero bueno, es que ahora, claro, se abre el casting de posibilidades de jugadores que puedan ir al centro del campo del Atleti. En su día también sonaba Iván Martín. Bueno, hay un montón de ellos. A mí hay un futbolista, por ejemplo, que me está gustando muchísimo esta temporada, que es Pablo Ibáñez, el futbolista que estaba en Osasuna y que lo está haciendo para mí francamente bien esta temporada. Pero bueno, claro, es normal, ¿no?, que empecemos a hablar de muchos nombres.
Si es que ahora no hay como ser jugador de fútbol y ser vasco, porque tienes abierta la puerta del Atleti sin ninguna duda. La tenías abierta hace 3 meses, pero por la pinta alguien decidió que no había necesidad. Y realmente en este momento el Atleti necesitaría fichar a 5. Entonces, pues eres vasco, eres de aquí, cumples con la famosa filosofía, pues lo tienes a huevo, porque a nada que juegues medianamente normal tienes capacidad para poder jugar en este equipo sin ninguna duda.
¿Y le prefieres antes que a Vencedor? También...
Yo, no, es que Vencedor me parecería, mañana le traería yo a Vencedor. Claro. Es que yo lo de Vencedor no lo logro entender. O sea, no logro entender un tío que sale de aquí porque no puede jugar aquí y es titular en un equipo de Primera División. Algo falla. Algo falla, no sé qué, pero algo falla, es evidente. Claro que no es que no le prefiera a Vencedor, es que también le quiero a Vencedor. Ya te digo, es que yo, si yo fuese ahora presidente de Atleti, te garantizo, si yo fuese presidente de Atleti, ficharía 6 tíos. Pero así de claro, creo que necesitamos gente a espuertas. No tenemos gente para jugar, no tenemos plantilla suficiente para jugar, y en cualquiera de los casos, aun teniéndola, en la Champions nos iría fatal, pero por lo menos nos podría ir bien en la Liga, y algo es algo.
Sí, pero el año que viene, Juan, te vuelven mínimo 3 centrocampistas, ¿eh?
Pero que olvídate de lo que te vuelva. Si yo, el año que viene es el año que viene. Yo quiero ahora, que es lo que dije. Yo necesitaba para ahora. El año que viene será lo que tenga que ser. Igual no es nada porque estamos en segunda. O sea, quiero decir que la vida es complicada. Ya será lo que tenga que ser. Yo creo que lo importante es ahora. Ahora. O sea, si se pudiese fichar ahora, mañana 4, mañana fichaba 4.
Es ahora cuando se necesita.
Claro que no se puede.
Eso es.
Claro. Pero en el momento que se pueda, que se abra la veda, en el momento que se pueda, yo ficharía, vamos, ya te digo. O sea, vamos, que no lo tenéis claro, no, la gente no lo tiene claro.
O sea, tú cogerías, pero tú cogerías a Vencedor, cogerías a Unai López, tú cogerías a todos. Y a Iván Martín.
A todos, sin ninguna duda.
¿Y con quién los paga?
Y hay dinero para todo.
Hay un refrán,
¿y a quién echas?
El mismo que paga a todos los demás, eso, o sea, aquí echa.
¿Y a quién echas?
O sea, ¿que a quién echo?
Hombre.
Yo no echo a nadie.
Hombre, Juan, que tienes 25 fichas.
Pero podrán jugar, podrán intercambiarse, podrán hacer lo que se pueda hacer.
No, tienes 25, Juan, no puedes tener 29. Puedes intercambiar, pues como has hecho el juego el año pasado con Adama Boiro, pues que eso, subía pues con ficha B. Pero eso te da para lo que te da, ¿eh?
Puedo intercambiar, en cualquiera de los casos puedo intercambiar. Pero de todas maneras, te digo que esto ya no es... Que ahora no vale la cuenta a la lechera. Ahora hacemos no sé qué. No, yo dije para hacerlo hace 4 meses. No se hizo. ¿Ahora qué pasa? No, ahora nos sobra no sé quién ya, pero nos sobra jugadores que no son capaces de jugar en una competición como la Champions. No lo son. Y si juega la Champions, no puedo jugar la Liga. Y si juega la Liga, no puedo jugar la Champions. Y la vida es así, sin más.
Me dice un oyente, pues no, me dice un oyente en el WhatsApp,
capacidad para jugar, mira, la Champions y la Liga.
Voy, algo falla si nos quedamos con el Levante. A mí todos esos perfiles, el que más me gusta es Guevara. Monje, el Madrid y PSG, y el 22 de noviembre visitas al Barça. Ya podemos estar bien y que las lesiones vayan remitiendo. Es verdad que va a tener un calendario el Atleti de jugar contra equipos muy, muy potentes. No reconozco a Juan sin estar rodeado de ambulancias. En la radio esta mañana, vivo en Irún, el programa deportivo todo el rato criticando la filosofía del Atleti porque solo juega con un vizcaíno. Jaure, no entienden nada, evidentemente. Caixo, día 3 de diciembre el Madrid, día 6 Atlético Madrid y día 10 PSG, tela marinera. ¿Cómo veis el posible fichaje de Unai? Estamos hablando, y lo de Vencedor. Alabo tu optimismo, Monje, solo pides una buena sensación de partido. ¿Cómo lo tienes que estar pasando? Muy en desacuerdo para variar. Los derbis rara vez son buenos partidos. Son partidos para fijarse más en el resultado que en el juego. Además, viendo lo que nos viene en el horizonte, lo que más necesitamos son puntos donde poder rascar. Monje, tienes más moral que el Alcoyano. Duelo de necesitados. ¿Cómo juega la Real y cómo le podemos dar en el morro? Buenas, Monje. He oído que no televisan el partido del Portugalete. Qué pena, porque los que no podemos ir al campo no podemos ver a nuestro Portu. La verdad que muchísimos WhatsApp, muchísimos mensajes, gente hablando de Vencedor, gente hablando de Unai López, salen muchos nombres, y la falta de gol, ¿no? Hay mucha gente que dice, es que no metemos una al arcoíris, pero yo aquí voy a hacer una parte. Estoy de acuerdo en que se han fallado ocasiones, pero se genera mucho menos que la temporada pasada. O sea, el Atleti, en esto yo creo que Vilella, no sé si tiene los datos por ahí, pero lo venimos comentando durante todos los partidos. Es verdad que arriba no se mete como se metía la temporada pasada, pero es que también se llega menos.
Sí, a ver, los datos globales de todos los partidos, evidentemente no los tengo ahora a mano, pero el dato, luego nos quedamos con la parte del dato que más nos interesa, porque se nos llena la boca diciendo que no tenemos gol, que llevamos solo un gol por persona, por así decirlo, en esta temporada, y luego tienes a Guruceta que ha metido tres en Champions. Por lo tanto, nos quedamos con la parte del dato que nos interesa. Es cierto que hay gente que ha metido más de un gol. Robert Navarro en Champions ha metido también gol. Es cierto que se llega menos, pero que se está siendo efectivo. Y no veo nada malo en que haya metido 10 personas diferentes gol o 9 personas diferentes gol.
No, a mí eso no me parece un mal dato. La gente dice, no, pero es que no han metido más de uno. Ya, pero bueno, pero han metido unos cuantos. El asunto goleador, si es verdad que tú analizas, creo que la temporada pasada tenía más goles el Athletic a favor, también tenía 3 puntos más en la tabla clasificatoria esta jornada. No habías, claro, la campaña pasada había jugado contra otro perfil de equipos de lo que has jugado esta, porque el calendario sí es cierto que había sido bastante favorable. Pero bueno, a ver, yo insisto, si el Atleti es capaz de rascar en Anoeta o bien un punto o bien tres, luego quien te visita es el Oviedo. Por cierto, que han detenido al presidente del Oviedo en México. No sé si lo habéis visto.
Madre mía. Objetivo Europa, del Oviedo.
¿Cómo está Ay, Dios mío. En este mundo vivimos y así nos va.
Fíjate. Ayer, como decía un amigo mío, ayer desclasificado el Oviedo de la Copa.
El Athletic lleva una media de 7,8 disparos a puerta por partido. En estas 10 primeras jornadas, la media del año pasado era 9,29 en liga, hablamos de solo competición liguera.
Vilella, te lo he explicado muchas veces que esas estadísticas no valen para nada, que si tú tiras a puerta y le pegas a un central en la espalda, cuenta como
tiro bloqueado por el rival, que el año pasado supusieron el 32,58% de los tiros del Atlético.
Por lo tanto, no cuenta para la anterior estadística que decía.
No, claro que no cuenta. Por eso está filtrado en tiros a puerta. Por eso está filtrado en tiros a puerta. Y luego hay otra estadística que es tiros bloqueados por el rival, otro que es tiros que van al palo.
Mira, Mireia, hay cantidad de gente que se aburre la de Dios.
Mucha gente se aburre, está diciendo que no quiere lo de los datos, que no.
Hombre, los datos son muy interpretativos, ¿no?
A la mierda tampoco.
No, Vilella no, a la estadística. Ah, vale. Tiro bloqueado por el rival, vete a la porra, hombre,
Pero eso de los datos, Juan, vale para todo, vale para el deporte, la política,
vale
para todo.
Esto,
y
vale
luego hay que interpretarlos y leerlos.
No me preguntéis entonces por los datos.
No, yo no te he preguntado.
Muy bien dicho, Vilella, estoy contigo, muy bien dicho. Entonces, no le preguntéis por los datos. ¿Quién ha preguntado?
Tú.
Tú,
ah, perdona,
el mismo de siempre.
Claro,
si el que pregunta está viendo que la estadística no vale para nada.
He sido yo, tranquilo.
Es el mismo, no, es el mismo de siempre.
Yo creo que sí vale la estadística
el
para
que no
algo.
Que
vale.
Tú, sí.
Y para qué, y Juan, ¿para qué vale que los jugadores lleven en el pecho un montón de cables o de tonterías?
Buah, eso es todo, Plaza.
Sí, antes no lleva nada.
Eso es maravilloso. Sí. Antes para entender el juego.
Que no vale ni para tomar por
paleto. No seas paleto, Plaza, no, Plaza.
No, si fuese por ser paleto.
No digas que llevan cables bueno, los jugadores en el pecho.
Bueno, lo que ya me habéis entendido.
Si fuese por Plaza,
explícale lo que llevan.
Plaza, yo sí te he entendido.
Si fuese por Plaza, irían los coches con freno de tambor.
Yo sí te he entendido.
No es eso.
Estás en contra del progreso, Plaza.
No.
Además, no son cables, es un peto que tiene un dispositivo GPS integrado para que se pueda medir el esfuerzo que hace, la velocidad máxima de sprints, número de sprints, y eso te sirve para entre otras muchas cosas, gestionar cargas entre semanas.
Sí, ¿verdad? Díselo a Goicochea, al Corta, a Ferreira, a esa gente.
Plaza.
A Vinicius y a Mbappé, dile que le has gestionado el aparato que le has puesto en el cuerpo y que da poco.
Entendiendo lo que decís los dos, Juan, Plaza,
que le vas a bajar el sueldo.
A mí la sensación que me da es que cualquier equipo de primera división es capaz de ganar holgadamente a cualquier equipo de la década de los 80.
Pues es una osadía.
¿En qué te basas? Perdona, ¿en qué te basas, Vilella?
¿En qué a él le parece?
En ritmo.
Ese es Vilella.
Pero vamos a ver, mira, Vilella, te lo voy a explicar porque de verdad la juventud tiene cosas maravillosas. Puedes salir más por la noche,
cae menos.
Estar más fresco, tu piel está más lisita, pero esto es un comentario típico de un tipo joven como tú, que me encanta, que seas joven y que tengas mucha salud. El futbolista de los años 80 jugaría hoy exactamente igual, porque se adaptaría a los tiempos de hoy. Es como lo de Di Stéfano. ¿Di Stéfano sería un buen futbolista hoy en día? Por supuesto.
Y Maradona.
Nadie ha dicho lo contrario.
José,
no, tú estás diciendo que ganaría ahora los de ahora.
Contra los mismos que jugaba entonces, con lo cual estaría exactamente igual. Porque no vale decir la tontería, y valga la frase, de es que el futbolista de la década de los 80 comparado con ahora. No, no. Es que el futbolista de la década de los 80 del Madrid sería el mismo jugador de ahora de los 80.
Claro,
con lo cual
entrenado.
No vale absolutamente para nada. La
y el de ahora, es... al revés, claro. Bueno, es más, te voy a decir una cosa.
Igual.
Y igual, fíjate lo que te digo, Vilella. Igual hasta algunos de antes tenían bastante más talento que algunos de los de ahora, que fían
muchísimo
todo
más,
el físico.
Te digo yo. Eso es. Muchísimo más, ni comparación. Ni comparación.
Pero este es un debate súper complicado, ¿eh?, de llevar a buen término. Súper
sí,
complicado.
Porque no hay datos. Pero evidentemente yo estoy totalmente convencido de que la velocidad que tiene ahora el fútbol, comparado con el fútbol que había antes, a nivel de velocidad, estoy hablando, y de ritmo, y de intensidad, y de físico... Yo creo que ahora mismo no hay ningún central, no recuerdo algún central que fuese capaz de aguantar, por ejemplo, a Iñaki en una velocidad máxima de carrera, en un balón a espacio, por ejemplo.
Vale, yo tampoco sé qué pasa, Vilella, y escucha, ¿y cómo iban de cabeza antes y cómo van de cabeza ahora? No tiene nada que ver.
Claro.
Antes había gente que eran fenómenos.
Porque ahora se puede jugar por abajo y antes no.
Gento corría el doble que Iñaki Williams, el doble, y para la Roja el triple,
Es un debate complicado por la distancia y por la falta de datos.
Es un debate que has sacado. Sí, pero mire, ya es un debate que acabas de sacar que me parece hiriente para la gente más mayor. Y es un poquito rollito panenquita joven tuyo. O sea, de esto de, pues eso, New Age.
Ni mucho menos es un debate ofensivo. Simplemente creo que el ritmo y las velocidades, que es lo que más cuesta ahora mismo del fútbol profesional, que lo dice todo el mundo que pisa por primera vez un campo de fútbol profesional, que es lo más difícil de adaptarse, creo que no se podría aguantar y que sería, solo por ritmo y por intensidad, se podría ganar un partido a gente muy buena de los años 80. Es mi percepción.
Me voy, por supuesto, y tu opinión, y tú eres el dueño del 100% de tus acciones. Voy a saludar a un buen amigo, a un grandísimo director deportivo y a alguien que, bueno, el fútbol me ha regalado en esta vida, el paso por el fútbol, yo por la radio, él por el fútbol, haberle conocido y ser uno de mis amigos. Hay gente que le molesta mucho, que dice que un periodista no puede ser buen periodista si defiende permanentemente a sus amigos, porque entiende que pierde la objetividad. Yo digo que un periodista es mucho más grande como periodista si defiende a sus amigos y si está a muerte con ellos siempre, y sobre todo, porque el periodista que tiene muchos amigos seguro que tiene más opciones de muchas cosas. Y hay veces que te tienes que comer muchas noticias que sabes o guardar muchas noticias que sabes precisamente por la amistad que tienes con esa persona. Pero bueno, insisto, nunca voy a dejar de ser amigo de mis amigos independientemente de que esté en un medio de comunicación. Asier Goiria, arratsalde, ¿cómo estás?
Opa, Arción, bien, muy bien.
Bueno, pues hoy veíamos la rueda de prensa, hoy veíamos cómo salías con Felipe Moreno, ayer conocimos la destitución de Joseba Etxeberria y hoy hemos conocido que tú te marchas.
Pues sí, sí, la verdad que están siendo días bastante jodidos, pero bueno, al final siempre se dice, ¿no?, que el fútbol tiene estas cosas. Y nada, ayer tuvimos que destituir a Joseba, después de la destitución me fui a comer con el presidente y veía que lo mejor para todos y lo más honrado y todo era que yo también saliese y así decidido.
Ha tenido que ser muy duro y muy difícil, ¿no? Evidentemente, lo primero, el cese de Joseba Etxeberria, pero Asier, conociéndote, yo creo que ya sin Joseba, tú decías, aquí pinto poco.
Bueno, sí, es un poco todo, ¿no? Al final, cuando tienes un proyecto deportivo y el eje central un poco de ese proyecto es el entrenador, lógicamente los jugadores, ¿no? Y ves que las cosas no salen y tal, pues lo más honrado y lo más honesto es no solo cesar al entrenador, sino seguramente mucha más culpa la tengo yo y bueno, yo creo que lo mejor para todos era salir y es lo que he decidido.
Fíjate que Felipe Moreno, que es el dueño del Murcia, hoy en la rueda de prensa, cuando le preguntaban el por qué había pasado esto, por qué el proyecto pues no había salido adelante, él ha usado una frase, corrígeme si me equivoco, pero es una frase que es algo así como entre todos la mataron o algo así, ¿no? Decía él. Y ella sola
se
murió.
Entre todos la mataron y ella sola se murió.
Eso es, entre todos la mataron y ella sola se murió.
Sí, es un poco de frases el presi. Ya sabéis que tengo una relación excelente con él encima. Tenemos mucha confianza. Ya sabía él también que esto no iba de contratos ni de papeles ni de años, que ya sabía que conmigo eso no va. De hecho, ya, bueno, ya lo visteis en mi paso por la Morevieta. Y creo que era el momento. Y ya te digo que ayer, después de lo de Joseba, fuimos a comer. Tuvimos una charla, la verdad, que agradable. Y nada, hemos tomado esa decisión y yo creo que era lo mejor para todos. Así tú,
¿qué tal está Joseba?
Tu amigo Mendy no me puede decir nada a partir de eso.
Sí.
Joseba,
es verdad. Joseba. Me acuerdo de esa comida. ¿Te acuerdas de esa comida que tuvimos? ¿Cómo,
sí. Ya sabes.
Qué bueno, es verdad, lo decía él.
Siempre discutía con eso, ¿no? Los entrenadores salen, el director deportivo, ¿qué tal? Mira, Mendy ya está. Hasta aquí, ¿eh?
Sí, señor. Voy a contarlo. En una comida en la Morevieta, antes de un partido de Copa, Morevieta-Almería, comimos todos juntos y estaba Mendilibar. Y discutiendo allí en la comida, decía Mendilibar: Sí, el entrenador siempre se va a la calle, pero el director deportivo ahí se queda. Pues mira, se lo voy a mandar luego a Mendy. ¿Qué tal, Joseba?
Pues jodido, porque al final él ha hecho una apuesta grande por venir aquí, por venir al proyecto conmigo. Porque todo saliese bien, al final el proyecto todo era ilusionante, parecía que podía ir sobre ruedas y es lo que tiene el fútbol, al final por mucho que trabajes y todo, hay veces que es como ha dicho el presi, la verdad que no me sirve de excusa porque tenemos plantilla suficiente, pero sí que es verdad, es que nos ha pasado de todo y todo al revés, o sea, no sé, es una cosa inexplicable y de locos, pero bueno, es que la vida viene así, hay que aceptarlo con humildad y lo que está claro es que los resultados han sido los que no han tomado la decisión prácticamente, o sea que nada, está jodido por lo que te digo, que para él también era una apuesta y una apuesta fuerte y bueno, pues no ha salido, pero bueno, conociéndole y la trayectoria que tiene y sabiendo cómo es, como entrenador y como persona, no tengo la menor duda que seguro que tendrán ofertas y de categoría superior que esta.
Ángel, Imanol, Juan.
Sí, yo hacer una pregunta, bueno, me imagino que para ti han sido semanas muy duras, meses muy duros, ¿no? Porque veías que no se podía reconducir la situación del equipo.
Sí, es duro porque cada semana que pasaba algo, no sé cómo definirlo, si extraño o tal, y era como otro palo más, y parecía, joder, pues pues por H o por B, bueno, yo tampoco creo en las casualidades, que seguramente las cosas pasan por algo, ¿no? Y entonces, pues, sí, han sido semanas duras, pero ya te digo, joder, pues hay que aceptarlo con naturalidad y no pasa nada, y otra cosa.
Y lo de las críticas del aficionado del Murcia, ¿y cómo se lleva eso estando allí?
Pues
claro, sales a la calle, te encuentras con gente y te dicen, oye, tú, a ver lo que pasa con el equipo, no sé qué.
No te creas que es para tanto.
En la calle, sí, Ángel, te lo he dicho muchas veces, no pasa nada de eso. Pasa en las redes sociales.
Ah, no son valientes en la calle.
A ver, lo que está claro es que estamos en una sociedad ahora que se alimenta de todo esto. Eso es como cuando un jugador, ¿no? Se alimenta de, ¿no? Si solo se alimenta de hamburguesas y tal, ¿no? Al final es comida basura, pues esto para la mente también es basura. Al final hay que estar fuertes y lo más alejado posible de todo ese entorno que creo que no es representativo para nada en la sociedad, pero parece que ahora, no sé, está de moda como que lo que vaya y lo que se diga y vaya a misa, mira, olvídate. Plaza, aquí se ve muy bien y está muy a gusto. Sí, sí, sí.
Hacer, soy Juan, el que lo sabe todo.
El que le pegas a todo.
El que le pego a todo. Sí, bueno, pues le voy a pegar a todo otra vez más. Nunca, nunca he creído en esa frase del fútbol es así. El fútbol lo hacemos nosotros, lo estamos jodiendo entre todos. El fútbol no debería de ser así. Tú no tenías por qué marcharte del Recreativo del Murcia. No se tenía que marchar Joseba Echeverría. Y efectivamente, como tú bien dices, ha pasado de todo. Tú no puedes ser responsable de que pase de todo. Ni el presidente es responsable de que pase de todo, ni el entrenador responsable de que pase de todo. Pasa de todo porque la vida es así y pasan cosas. Hay que aguantar, hay que amarrarse los machos, agarrar los huevos contra la silla, tirar para adelante, seguir avanzando, seguir con el entrenador que tienes, mantenerte con lo que tienes, pelear por lo que tienes, luchar por lo que tienes y seguir adelante. Y no vale con cambio de entrenador, porque es lo más fácil que hay en el mundo. Soy presidente, quito al entrenador, quito al secretario técnico y sigo yo. No, joder, si seguimos, seguimos todos o no seguimos ninguno. Que se vaya también el presidente con todo amigo mío que pueda ser. Esto no puede ser así. Yo creo que os equivocáis admitiendo que esto funcione así. Porque no debe de funcionar así. Nadie ha mejorado por cambiar al entrenador. Mejora 4 horas y al día siguiente deja de mejorar. Porque las cosas son, eso sí que son como son. Las cosas son como son. No el fútbol es...
Una cosa es que yo lo diga y otra cosa es que esté de acuerdo, ¿eh?
Pues eso, no estés de acuerdo.
Te digo, pues eso te digo, que claro que son frases hechas.
Hay que echar al entrenador, coño, hay que echar al entrenador, hay que echar a 22 tíos de plantilla, no hay que echarles, hay que cogerles en el vestuario, sacar el látigo, darles una mano grasa a todos y cuando estén bien mandados, les das después.
Ahora le mandamos tu teléfono a Felipe Moreno. Ahora mismo le mandamos el teléfono.
Coaching deportivo, dejarle.
He pensado lo mismo. Le voy a mandar el teléfono.
Es que no hay derecho a eso. No hay derecho a eso. Es como cuando tu hijo saca malas notas. No, saca malas notas, la culpa tiene el profe que le tiene manía. No, la culpa tiene tu hijo que es un maleante del copón.
De esta situación hay algo.
Está claro que en todos estos debates o tal, que se habla con ligereza y tal, que Juan puede tener su parte de razón, sí que es verdad que hay que hacer un análisis mucho más profundo y ver de verdad cuáles son las causas y de verdad qué es lo que hay que hacer, y puedo estar en parte de acuerdo contigo, pero bueno, que al final eso que dices tú, o todos o ninguno, y bueno,
o ninguno,
decir,
claro.
Ninguno, ya está, pues así está.
Bueno, me voy
de aquí dando una rueda de prensa al lado del presidente, que aquí creo que no ha pasado en los últimos no sé cuántos años, y no sé, eso al final, joder, pues quiere decir algo, ¿no?
Tiene una cosa positiva esto, ¿eh? Que le vamos a despedir a Sergio Iría. No, tú no sé, para mí sí. Me he visto el 80% de los partidos del Murcia. Le va a ver al Murcia Rita la pollera a partir de ahora, vamos. O sea, porque el 80% de los partidos del Murcia me he visto yo, tú. Y he visto, me conozco a todos los jugadores, a Mollita, a todos. La verdad, yo, que es una locura. Gachaniga, el portero, ¿qué es Gachaniga? Oye, algo tiene algo que ver
yo
con
seguiré,
el...
Yo seguiré... Sí, son hermanos. Yo seguiré viendo al Real Murcia, ¿verdad? Y con un cariño de la hostia, porque encima los jugadores se merecen todo lo mejor, se merecen tranquilidad, se merecen estabilidad, que son unos jugadorazos increíbles, que por eso están aquí en el Real Murcia, y seguro que, es más, seguro que sale bien todo.
Un abrazo enorme, Asier.
Un abrazo para vosotros.
Asier, un abrazo, mucho ánimo y paciencia para el mundo del fútbol.
Nos vemos en breve. Vamos con la Copa y le dejamos preguntar a Vilella. Ayer estuve en la rueda de prensa de Egoitz, míster del Portugalete, pero hoy tenemos Copa Plaza.
Sí, dos partidos que comienzan a las 8 los dos, el Numancia Arenas y el Portugalete Valladolid. Complicado para el Portugalete, porque el Valladolid es de categoría superior. El Numancia es de categoría inferior
segunda
a la Arenas.
Eso es, segunda ref.
Bueno, pero juegan fuera de Arenas. No sé cómo se presentan los partidos, pero en cualquier caso van a ser complicados los dos partidos que tienen nuestros equipos. Y mañana ya hablaremos del Guecho, que juega ante el Alavés. Con esa cosa de que el Guecho va a jugar en Govela y a partir de enero el Arenas va a jugar en Fadura. Que
los sinsentidos de la Federación.
No acabo de entender las cosas. Pero bueno.
Íñigo Murúa está ya.
Sí, ya está Murúa.
Director
sí.
Deportivo del Portu. Murúa, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, señores? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Aquí, bueno, liadillos como siempre. Ejalde, como tú la copa te pilla muy lejos, te dejamos que vayas a comer, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias. Adiós a
Hasta
todos.
Hasta luego, Juan. Agur,
sí.
Juan.
Venga, Ejalde, agur.
No. Bueno, y sobre todo para que no le monte un lío a Murúa.
Sí. Claro, más claro. Coaching deportivo de Juan.
No, o sea, te dice, él mismo te dice a ti que a ver que... cómo tienes montado el tinglao y te lo ordena él.
Y te lo
ordena. Oye,
bueno,
máxima ilusión y en Portugalete. Nada, que va. Máxima ilusión y en Portugalete, aunque eso sí, con el partido ahí todos pendientes de si hay ultras o no hay ultras.
Sí, bueno, a ver, pues máxima ilusión y bueno, parece que el tema de los ultras como que no hay mucho ruido al respecto, pero bueno, nunca se sabe, así que bueno, el club ha hecho un trabajo increíble de prevención, de seguridad y demás, o sea que yo creo que está todo controlado.
Bueno, ahí veíamos la lista casi a la vez del Valladolid. A ver, es un equipo de segunda, pero que opta a estar en primera. Luego, es un toro de los buenos.
Sí, nada, tiene un equipazo. Yo les vimos el otro día, el míster y yo, en Riazor, por la tele. Y bueno, la verdad que un equipazo y unos jugadores increíbles. Y bueno, pues un equipazo, lo que tú dices, candidato al ascenso y recién descendido, con un nuevo dueño, con capital, bueno, yo creo que tienen de todo.
Y sobre todo, sí, sobre todo Íñigo, tienen pues quizás el poder de generar una ilusión en Portu que ha respondido, ¿no? Porque es cierto que se ha limitado y mucho el aforo, pero también es cierto que está todo vendido ya.
Sí, bueno, en ese aspecto es un poco pena, porque yo creo que bueno, que sobre todo por lo que palpo un poco en el vestuario, que cada jugador pues quería traer a su cuadrilla, a su familia y demás, y al final pues han remitido a pocas entradas, porque al final, bueno, pues aquí los que mandan son los socios, y el club pues solo con los socios ya pasa el 50% del aforo, más acreditados, más público general, más tal, bueno, pues yo creo que 600, 700 entradas más, yo creo que ya hubiésemos vendido. Entonces, bueno, pues sí, contentos porque va a estar llena la Florida, con un poco de pena, pues porque eso, pues porque al final hay que ver todo el partido sentado, se va a perder esa atmósfera de gente de pie detrás de las porterías, de sensación de más lleno, pero bueno, hay que limitarse a la normativa y bueno, bien, pues bueno, contentos, con expectación, la verdad.
Es el partido más complicado para gestionar plantilla, porque los del año pasado se ganaron estar ahí, pero también son los mismos que juegan en Liga más minutos. Si les quitas el premio de la Copa, parece que les estás privando de una experiencia diferente. Es como complicado, ¿no?, el hecho de gestionar
bueno,
esto.
Bueno, a ver, eso de que el año pasado, sí, bueno, se lo ganaron, pero al igual que cuando un equipo asciende, se lo han ganado los que han ascendido, y luego hay cambios, pues al final eso... Yo creo que la gestión hay que hacerla desde que, gracias a Dios, tenemos una plantilla larga, no estamos teniendo lesiones, la gente está enchufada y hay que gestionarlo, pues intentar sacar el mejor equipo posible para hacerle frente al partido. Y quien haya estado el año pasado o este año, quien haya jugado más, quien haya jugado menos, pues bueno, no creo que tenga que ser el motivo por el que decline una alineación u otra. Entonces, bueno, el míster está contento, está tranquilo, lo tiene claro y nada, gestión facilísimo. Al final, teniendo un partido así de por medio, pues qué mejor que ilusión para la plantilla. Cuando tienes tres partidos durante la semana, pues participa un número más grande de jugadores. O sea que vamos, encantados de que así sea.
Murúa, nos vemos luego. Un abrazo enorme.
Venga, señores, gracias por llamar. Nos vemos
luego
a la tarde.
Hasta luego. Y saludamos a Sampaio también, el director deportivo de la Arenas. ¿Cómo está, señor?
Arantxa León, muy bien, buenas tardes.
Bueno, contento el otro día, buena victoria y además de las contundentes, de las de no hay duda.
Sí, el otro día estuvimos muy bien en casa, como viene siendo toda la técnica habitual de la temporada, y el equipo respondía muy bien, la gestión del banquillo fue perfecta y un resultado que nos llena de satisfacción y bueno, ya pensando en lo que nos tenemos dentro de unas horas.
¿Estás en Villatorrezno o te has quedado aquí?
Estoy llegando, me quedan 10 kilómetros.
Bueno, pues ya está. Es una ciudad chiquitina, pero muy chula. Se come muy bien y se ve muy bien.
Gracias por el consejo, sabía que conocías.
Perfectamente.
Lo que es comer, lo conoce perfectamente.
No, me pasé, es que me pasé media temporada cubriendo al Numancia en primera división, me mandaban para allí. Y había que cruzar Piqueras era, ¿no? Piqueras, el puerto de Piqueras, ¿no? Después de Logroño, ¿ha sido por Logroño? ¿Por
sí,
Cameros
Logroño,
y por ahí?
Por Logroño hemos venido.
Eso es. Nada, es un viaje dos horitas, más o menos, dos horitas. Y me tocaba, me tocaba un montón ir allí. Luego hicieron un túnel, la verdad que, pero es súper chula la llegada a Soria. Y en Soria, no veas tú cómo se come y qué cultura tienen también del vino. Es una gozada. ¿Cuál es el objetivo de la Arenas en esta Copa? Entiendo que importante porque si pasa ronda, puedes generar ingresos, ¿no?
Así es, sí. Nosotros, el partido está marcado en rojo en el calendario. Lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el míster, lo digo yo también. Y es importante para nosotros, primero por la tradición, por la historia, evidentemente, que todo el mundo sabe. Y segundo, por la inyección económica que nos pueda superar, sabiendo, como sabe todo el mundo, que tenemos un presupuesto justísimo este año. Y todo lo que sea ingresar las arcas, pues será bienvenido.
¿Es desgaste para la plantilla extra o en eso no te preocupa?
No. Cuando confeccionamos la plantilla teníamos claro que una de las virtudes que tenía este equipo era la juventud y la marcha que le iba a imprimir el entrenador y el cuerpo técnico, como está siendo. Está respondiendo a la perfección, contamos con toda la plantilla dispuesta disponible y con muchas ganas de afrontarlo porque porque vamos a responder seguro.
¿Es el partido más trampa para vosotros? ¿Por tener que jugar fuera? ¿Porque quizás entre segunda ref y primera ref no hay tanta diferencia?
Bueno, pues quizás sí, pero bueno, como el bombo declinó o determinó lo que está a punto de suceder unas horas, no hay muchas vueltas que darle. Desplazamiento tampoco es una locura, vamos a hacerlo bien, estamos llegando al hotel, los chicos comerán, hacen una pequeña siesta, sala de vídeo, bueno, prepararlo en mejores condiciones, porque como te decía antes, es un partido muy importante para nosotros y queremos hacer lo mejor posible.
Pues Sampaio, muy buen viaje, que ya estás acabándolo, buen partido, que pase el Arenas y mañana a ver si lo podemos contar. Un abrazo enorme.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. Ahí está, todavía de camino, yendo para Soria. Una recomendación, Tarbena de Zárate, en Fernández del Campo, al lado de la Lóndiga. Tortilla espectacular en la Taberna de Zárate. Pausa y se queda Plaza con Isabel Iturbe, que tiene muchas cosas que contaros. Venga, hasta ahora.
Onda Vasca conecta.
Que los frenos chirrían, me cambian las pastillas y ahora toca cambiar la correa, pues me la cambian. ¡Uy, que se rompió el embrague! Y también lo arreglan. Y que el aire acondicionado tiene una fuga, pues hasta en eso son expertos. Pero es que tengo una moto y hay mecánicos de moto. Y
con la tranquilidad y garantía que te da Midas. Si me das más, es Midas lo que me das.
¿Quieres darle una nueva vida a tu edificio?
Seguridad, estilo y valor con Alan Construcciones.
Especialistas en rehabilitación de edificios, renovación de fachadas, tejados, portales, terrazas.
Soluciones rápidas, materiales de alta calidad y resultados duraderos.
Reformas integrales, pabellones industriales y obra nueva.
Alan Construcciones, tu tranquilidad, nuestro compromiso.
Más información en alanconde.es.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Oye, Plaza, ¿tienes ya nuestro décimo de Navidad? Ese que jugamos a medias es el 66.500. Y tenemos que ir a Lotería Deusto en Lendakari Aguirre número 19, porque este año es el nuestro. 6, 6, 5, 0, 0. El número que jugamos en la redacción de Bilbao y que va a tocar el de Onda Vasca.
Juégalo con nosotros. Acércate a Lotería Deusto 19.
OndaVasca.com, más intuitiva, rápida y dinámica, adaptada a todos los dispositivos con más elementos visuales. Una apuesta renovada por la agilidad en la navegación y por una información actualizada al instante. OndaVasca.com, conecta con la nueva experiencia web.
Una de la tarde, 47 minutos, afrontamos la recta final de esta edición de la movida deportiva. Vamos a hablar de baloncesto con la presidenta del Bilbao Basket, con Isabel Iturbe, en este programa donde ya saben que estamos en contra de las fake news, no a las fake news.
Es una iniciativa de Onda Vasca subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco.
Isabel, ¿qué tal estás? Arratsalde, muy buenas.
Arrasa León, ¿cómo andamos por ahí?
Aquí bien, aquí no decimos mentiras, ¿eh? No, ya sabes que no queremos nada de las fake news, que es lo importante. Oye, que esta tarde en Archanda va a haber un acto muy interesante dando visibilidad a ese proyecto del Bilbao Basket femenino. Cuéntanos un poco qué es lo que se va a poder vivir en Archanda.
Bueno, pues yo creo que va a ser un día histórico. Ten en cuenta que este club hasta la fecha no ha contado con ningún equipo femenino. Y la verdad es que estamos muy emocionados y emocionadas sobre todo por llevar a cabo este proyecto. Yo creo que es un compromiso con nuestro territorio, con nuestro futuro y sobre todo con la igualdad real del baloncesto. Hay que tener en cuenta que, bueno, me imagino que ya sabéis, pero que en el baloncesto hay muchas más fichas. 2 de cada 3 hasta los 16 años son fichas femeninas, son de chavalas, de chicas, ¿no? Y creo que es algo, y estamos en ese momento, que yo creo que es una responsabilidad y una obligación por parte del Consejo y de nuestra hoja de ruta el acometer este proyecto.
¿Esto surgió, Isabel? No sé, pregunto, igual me equivoco. ¿Con aquel famoso 3x3 que se hizo en Bilbao o ya había una idea antes para hacer todo?
Nosotros comenzamos con el 3x3 este junio, con el Bilbao Basket Jokoan, que se hizo en el Arenal, y efectivamente ahí contamos con nuestro primer equipo femenino de 3x3, en el que nuestra embajadora también fue Gracia Alonso de Armillo, con mujeres de aquí de jugadoras de aquí de Vizcaya y de Euskadi, y ese fue el primer guiño, ¿no? Una manera de ir intuyendo en dónde nos queremos, hacia dónde queremos seguir avanzando.
La de hoy es una apuesta de largo para ver a los equipos femeninos, el cadete y el junior, y a los sponsors, ¿no? También es una, sí, digamos, una presentación de lo que es.
Eso, hemos acometido el proyecto como un proyecto en sí mismo, que creemos que es un proyecto que tiene que crecer y tiene una identidad propia, a pesar de estar totalmente introducido dentro de lo que es el proyecto Cantera. Lo bueno que tenemos es que el proyecto Cantera masculino, ya llevamos siete temporadas ahora con ese modelo, es un modelo que nos está dando muchos frutos y hemos replicado. Es un proyecto profesional, con entrenadores profesionales, y confiamos en ello. Y en relación al proyecto en sí, contamos con patrocinadores como es Bilbao Kirolak, BBK, Eroski, Sibelco, Construcciones Inchausti, SR Financial y Hoteles Silken. Estos son nuestros compañeros de viaje y esperemos que se nos sumen muchos más.
¿Dónde van a jugar los partidos las chicas? ¿Dónde están jugando? ¿En Archanda?
En Archanda, Archanda, que es nuestra cuna. Por las mañanas se entrena el equipo profesional, el equipo de ACB, y por la tarde estamos la cantera.
Bueno, esto, Isabel, más que un proyecto, es una idea de a futuro, de tener un equipo femenino potente.
Por ahora yo te diría que tenemos que, esto es un proyecto de trabajar el baloncesto femenino de base. Ese es nuestro proyecto. Lógicamente, para este proyecto hemos hablado con todos los clubes de Vizcaya, principalmente con Guernica, con Lointec Guernica. Hemos hablado con Ausarta Baracaldo y con Ibaizabal, que son los equipos que dentro de la pirámide están arriba, ¿no? En la cúspide. Sí, sí. Es más, jugadoras nuestras de esta temporada van a jugar en Baracaldo algunos partidos, ¿no? Cedidas. Eso es lo que pretendemos, dotar de talento en la parte, digamos, de abajo, ¿no? De la base de lo que es el baloncesto vizcaíno. Iremos creciendo y lógicamente tenemos un equipo de élite que es el Guernica, que hemos hablado con ellos los primeros. Entonces, claro, estamos a 35 kilómetros. Esto es un proyecto de colaboración y es un proyecto en el que pensamos que Vizcaya tiene que engranarse en este sentido.
Como en todo, me imagino, Isabel, lo más importante es afianzar la base, ¿no? Que salga fuerte ahora en esta categoría junior y ya ir progresando.
Eso es el primer año. El año que viene creceremos también por abajo con equipo infantil, pero sí que necesitamos, y yo creo que es importantísimo, y así lo hemos visto con la cantera masculina, el dotar, ¿no?, de buenos profesionales en la base para, pues, inculcar el pensamiento y la filosofía que tenemos, ¿no?, dentro de Bilbao Basket, de mantener los valores propios del deporte, ¿no?
En esa presentación de esta tarde en Archanda estarás tú y estará Miquel Torre, que es el coordinador de cantera también, ¿verdad?
Ese nos va a acompañar Miquel Torre, también nos acompañarán nuestros sponsors del proyecto, y estará todo el staff dentro de lo que es actualmente la cantera femenina.
Por cierto, Isabel, ¿os va a dar tiempo a ver el partido del Kutaisi Bilbao Basket, que es a las 4?
Vamos, yo me voy a las 4 ya para Archanda y lo vamos a ver allí en la pantalla. Igual ponemos el videomarcador y lo vemos desde la grada. Ya estamos viendo aquí cómo lo vamos a hacer.
Bueno, como presidenta, te tengo que preguntar cómo estás viendo este año al Bilbao Basket.
Pues yo creo que el Bilbao Basket en esta temporada nos va a dar muchas alegrías también. Estamos empezando, el próximo día ya es la quinta jornada contra Manresa. Estamos en Europa, nos queda ese engrase, ¿no? Pero en general creo que tenemos un equipo más físico y con bastante talento.
Hoy no habrá problemas contra el Kutaisi, o sí, sin menospreciar al rival, pero es que les han dado dos palizas ya y no creo que... Bueno, el año pasado ganamos fácil allí, ¿no?
Sí. Pues, pero ya sabes que cada partido es un mundo y hasta que no tengamos el resultado en el bolsillo, no se puede decir nada.
Bueno, a ver si hay suerte, porque luego ya, es que tienes tres partidos seguidos fuera de casa, luego el Manresa en Liga, hay que jugar allí, que no va a ser tan buena, sencillo, porque en casa, o sea, fuera de casa cuesta mucho ganar.
Sí, ese campo es una ratonera, o sea, pero bueno, mira, yo, el año pasado me acuerdo que el Manresa, nos comentaron que nunca habían ganado en nuestro campo, el Manresa, cuando siempre es un equipo que suele quedar por encima de la mitad de la tabla, ¿no? Pero mira, somos también Fortín.
Como se suele decir, como dice Simeone en fútbol, partido a partido, vamos a pensar primero en el Kutaisi, ganarle, que yo creo que le vamos a ganar bien. No toco madera y tampoco menosprecio al rival georgiano, pero bueno, somos mejores. Es que ricasco, Isabel, por todo y suerte para que esta tarde vaya todo muy bien, ¿vale?
Un abrazo,
agur. Pues recuerden, a las 6 en el Chanda, esa presentación de la sección femenina de Bilbao Basket, que es importante en categoría cadete, en categoría junior. Hoy juega a las 4 en Georgia el Bilbao Basket, en la tercera jornada de la FIBA Eurocup, visita al Kutaisi, y también tenemos partido de la... de la Copa de Eurocup Women del Guernica Vizcaya, que juega visita al Unai Sportiva, el conjunto portugués. Partido que comienza a las 10:30, es decir, que comienza hoy miércoles y va a finalizar mañana jueves. Cosas de los horarios que tienen estos partidos cuando vas a las Islas Azores, etcétera, etcétera. Ya lo saben, sigan en la compañía Onda Vasca, ahora llegan los compañeros de los servicios informativos, luego a las 2:20 más o menos llegará Imanol Vidia con más deporte. Si no, tienen esa página web también espectacular, www.ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca conecta.